onarpen eta maitasunez. Ikusten zaitugula, ikusten duzunez, zarenaren ispilu eder eta liain. Zorion txuloratzen ari zara orain. Behin batean da ala ez bazan, dagoeneko ez daude gure kalabazan.
Santelmo Museoarekin bat egingo dugu. 120 urte bete ditu pasaden urriaren bostean. Eta oraindik ere jarraitzen du ospatzen, hilabete berezia dute. Eta ba, bertan, ekintza ezberdinak jarri dituzte martxan, bisita, doako bisitak, edo familientzako tailerrak ere. Pero hoy vamos a conocer desde cerca y también saltaremos a ese año, a 1902. Y con nosotros tenemos a Susana Soto, ella es directora del Museo San Telmo. Egunon, Susana.
Buenos días.
Egunon.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Eh? Y encantadas de compartir esta celebración.
Sí, hemos comentado que fue el pasado 5 de octubre, pero que seguís de celebración y va a ser durante todo este mes, un mes especial para el Museo San Telmo. Y hemos dicho que nos trasladaremos también a esos comienzos. Cuéntanos, Susana, ¿dónde comenzó todo esto?
Pues mira, todo esto arranca justamente en hace 120 años. Estábamos a principios del siglo XX, ese uh-huh. siglo que luego iba a convertir San Sebastián en esa ciudad de veraneo y todo el desarrollo ese de la Belle Époque.
Sí.
Y esto tiene un poco que ver también con ese momento, ¿no? La iniciativa responde a la Real Sociedad Vasconga de Amigos del País, que plantean al ayuntamiento pues la creación de un museo que pueda mostrar obras y que sirva también pues para incrementar todo eso que se estaba generando en la ciudad, para distraer a los turistas que pasaban por aquí. Se convierte realmente en el primer museo de Euskadi, del País Vasco, que uh-huh. se inaugura, y también es de los primeros a nivel de España de este tipo, no esos museos que procedían de colecciones reales y así,
¿sí?
pero sí de iniciativas de estas. De primeras, claro, se quiere crear el museo, pero realmente no había cuadros, no había obras, no uh-huh. había absolutamente nada, y el alcalde de aquella época, que era José Machín Barrena, hizo un llamamiento a la población para que todos aquellos que tuvieran objetos de valor que pudieran ser mostrados, pues los donaran o los depositaran en el nuevo museo que se iba a abrir, que se ubicó en la calle Andía con Garibay, donde es hoy el edificio de Kutxa.
Uh-huh.
En una sala pequeñita, pues ahí se colocó todo, y el 5 de octubre de 1902 se inauguraba ese primer museo. Uh-huh. Mira, yo tengo la crónica que he sacado de un periódico de la época.
Ah, cuéntanos.
Sí, uh-huh. Bueno, el título es La familia real en el museo. Ayer tarde a las 3 visitó la Real Familia el Museo Municipal. Nos cuenta un poco quienes lo visitaron, pero bueno, hay cosas que ya nos trasladan también a un momento, ¿no? Tuvo el rey algunos rasgos de ingenio al examinar varios de los cuadros ahí expuestos. Entre otros, fijó su atención en el retrato de la monja alférez, el cual, por sus facciones hombrunas, hizo exclamar a su majestad que ni aquello era mujer ni parecía haberlo sido nunca. Mira, ese cuadro, ese retrato de la monja alférez, sigue formando parte de los fondos del museo, y de hecho es una obra que se presta bastante. Mira. También. Bueno, había indumentaria militar y justamente la crónica dice como pues, su majestad se acercó y era un gran experto en el conocimiento de lo que allí se mostraba. Había restos de fósiles, piedras raras, objetos prehistóricos. Es decir, era un museo, la verdad es que de lo más variado, ¿no? Y es muy curioso porque la crónica termina diciendo: el niño José María Usandizaga, notable pianista, hijo de nuestro querido cónsul de Uruguay, Carlos Usandizaga, fue presentado a su majestad durante la visita al museo, haciéndole varias preguntas sobre sus aficiones artísticas. Es decir, que fíjate, ya en aquella inauguración pues tuvimos a José María Usandizaga, ¿no? A partir de ahí el museo se trasladó posteriormente a la zona de Reyes Católicos, a lo que era el edificio de Artes y Oficios, y bueno, allí la verdad es que tuvo ya mucho éxito y llegaron a pasar en un año más de 10.000 visitas y, y finalmente pues ya en el año 32 se inauguraría en este edificio que lo que era la biblioteca y el museo municipal. Este edificio que había sido desde el siglo XVI convento dominico y desde 1836 con la desamortización de Mendizábal había pasado a ser cuartel. Estaba muy deteriorado, había llegado a principios del siglo XX muy, muy deteriorado y, bueno, algunas voces ciudadanas pues pidieron al ayuntamiento que hiciera algo con este edificio y al final lo adquirió, lo restauró el ayuntamiento e instaló en él el museo que hoy tenemos. Así que ya ves que una...
Qué recorrido, ¿eh?
Sí, una larga vida que, bueno, la verdad es que es un privilegio que tengamos un museo con 120 años de vida, porque eso quiere decir que a lo largo de esos 120 años el museo ha ido recibiendo muchísimas colecciones de todo tipo, efectivamente de indumentaria, de armería, de etnografía, del mundo rural, del mundo industrial, de objetos domésticos de casa, por supuesto, también obras de arte, bien sea pintura, escultura. Claro, al pasar tantos años es muchísimo la obra que ha ido acumulando el museo en esos años, ¿no? Y hoy en día nos permite poder hablar de la sociedad vasca representándola con objetos que a lo largo de estos 120 años ha ido acumulando el propio museo, ¿no? Y eso pues no es fácil, ¿no? Es igual tener 30 años de vida, que el fondo que tienes pues lo has hecho en unos poquitos años, que tener un museo histórico de estos, ¿no?
Sí, y en, por ejemplo, Susana, el edificio fue renovado no hace mucho también, en esa última... ¿Hace cuánto hace de eso?
Mira, en el 2007 el edificio se cerró para hacer la rehabilitación y ampliación. Por un lado, se rehabilitó todo lo que era el convento dominico del siglo XVI, que sí que se había rehabilitado para la inauguración en el 32, pero claro, habían pasado ya muchos años y se hizo una rehabilitación integral del edificio histórico y además se hizo una ampliación. Esto, el estudio de arquitectura fue Nieto Sobejano, se hizo un edificio de ampliación que corre paralelo al monte, que no tiene una presencia excesiva luego en la plaza, sí que sale una de las salas, pero bueno, que creemos que ha combinado muy bien, ¿no?, ese edificio muy contemporáneo con este otro edificio histórico, y reinauguramos en el 2011. En el 2011 se volvió a abrir el museo, ya como museo sobre la sociedad vasca. Esto casi venía obligado por la propia colección del museo. La colección del museo, si de algo nos permitía hablar, es de cómo ha ido evolucionando la vida y la sociedad vasca. Y es de lo que decidimos hablar. Es verdad que también hoy en día los museos han evolucionado y no miran solo hacia el pasado, ¿no? También están muy preocupados de cualquier problemática, de las preocupaciones contemporáneas, y nuestro museo también, es decir, está muy centrado en sociedad vasca, tanto en ese recorrido de transformación de nuestra sociedad, pero también de aquellas preocupaciones que tiene actualmente nuestra sociedad, ¿no? Y eso nos lleva a tener una intensísima relación pues con todo tipo de organizaciones, desde científicas, universitarias, ONGs, sociales, y de alguna forma pues el museo se convierte en ese espacio en el que todas estas entidades, todas estas personas, todas estas, de alguna forma, realidades que nos rodean, pues también encuentran su lugar, ¿no?
Eso es, bueno, en los comienzos has comentado que fueron los propios vecinos, vamos a decir, de los propios vascos, ¿no?, que fueron los que llevaron los primeros objetos a ese primer museo. En algunas entrevistas también has comentado, Susana, que uno de los retos era pues atraer al público vasco, ¿no?, a San Telmo Museo A. Cuando viajamos fuera, es muy habitual que en una de las visitas visitemos esos museos de las ciudades o pueblos que visitemos, pero cuando está en casa nos suele costar un poco más, ¿no?, creo, Susana. Pero en estos años, ¿creéis que ha cambiado?
Bueno, hay cosas que han cambiado y otras que no. Por un lado, es verdad que por esta actividad última que te decía, bueno, que en San Telmo está ocurriendo aquello que está ocurriendo en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Eso hace que venga muchísimo público a distintas actividades por distintos intereses al museo. Pero también es verdad que tenemos como una despreocupación por conocer aquello que siempre está, ¿no? Es decir, por ejemplo, las exposiciones temporales atraen mucho público, incluso local. Por ejemplo, ahora hemos tenido esta exposición de diálogo entre Oteiza y Chillida, y bueno, pues han pasado 55.000 personas por ella, y un porcentaje muy alto era público local, local no solo San Sebastián, pero bueno, de un entorno cercano, ¿no? Han venido porque estaba la exposición, pero incluso mucha de esta gente que venía decía, oh, ya tenía ganas de venir porque desde que se renovó no había estado. Y tú dices, hombre, han pasado 11 años.
11 años, sí.
¿No? O sea, no, tiene que, siempre tenemos que seguir jugando con ofrecer algo nuevo y distinto. Es decir, luego la gente visita lo que es la exposición permanente, ese recorrido por cómo hemos ido evolucionando y tal, y sale, oh, qué interesante, oye, no, fíjate, no había visto esto, y pero nos cuesta mucho esa visita que hacemos cuando nos movemos a otros sitios, de ir a ver qué me cuentan en este museo. Aquí nos cuesta hacerlo, pero bueno, es aquí y en todas partes, ¿no?
Sí.
Y siempre pues tenemos que jugar con esas exposiciones temporales y con esa programación de actividad que hace que mucho más público se anime, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos el carnet de socio del museo, que son 15 euros por todo el año, y que te da posibilidad de visitar tantas veces como quieras el museo, se te invita a inauguraciones, hay programas especiales para socios, y es verdad que esta cifra sí va subiendo. En este momento tenemos en torno a 1.500 socios, y estas personas sí que mantienen una relación muy continua con el museo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos gustaría mucho que esta cifra subiera, que mucha gente regalara en Navidad el carnet a sus padres, a sus amigos, y que fuéramos muchos más, ¿no? Pero bueno, estamos bastante satisfechas, la verdad.
Sí, encima, para el 2023, que si ahora te haces socio, si no me equivoco, puedes empezar ya a disfrutar del museo también.
Sí, nos resultaba complicado ofrecer ahora, dentro de esta campaña de octubre, ¿no? Que por un lado nos ha llevado a hacer una campaña de comunicación que tenemos que agradecer pues a gente como Mayalen Chorraut, o a la cantante Isaro, que nos hayan acompañado y se hayan prestado a hacer esta campaña, también a una familia que visita mucho San Telmo, a los guías que tenemos. Nos hemos lanzado a hacer esta campaña para celebrar estos 120 años, pero también invitando a las personas a que se acerquen al museo y se hagan este carné. Pero decíamos, claro, ¿cómo te vas a hacer el carné? Aunque 15 euros no es nada, pero bueno, ya sabemos cómo somos. Y en octubre no voy a pagar 15 euros, esperaré y ya me lo haré en enero, ¿no? Para todo el año. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer que quien se haga ahora el carné, pues ya que le resulte válido, pues para todo el año 2023, que también habrá unos proyectos expositivos muy, muy atractivos.
Y es una oportunidad muy buena también.
Sí, sin duda.
Y has dicho que, pues que también el museo está mirando por el momento, no solo al pasado. Para ir terminando, Susana, te quería preguntar hacia dónde va San Telmo Museo.
Pues mira, San Telmo Museo siempre va a ir hacia donde vaya la sociedad vasca, porque, bueno, de alguna forma es nuestra propia definición, ¿no? Nosotros, por un lado, mantenemos el interés en recoger patrimonio. El patrimonio muchas veces es artístico y por eso mantenemos relación con los y las creadoras que en este momento están trabajando en nuestro país, ¿no? Pero por otro lado también recogemos todo aquello que en el futuro nos va a permitir hablar de cómo éramos hoy, cómo vivíamos, cómo trabajábamos, cómo habitábamos. Es decir, que ese objetivo se mantiene, es el mismo de hace 120 años y es el actual. Y por otro lado, nuestra programación, lo que define todo aquello que ofrecemos al público, te lo decía antes, tiene que ver o con mostrarnos, con ayudarnos a entender cómo somos, cómo hemos sido, cómo hemos evolucionado, o con aquello que nos preocupa. San Telmo puede hacer una exposición sobre los plásticos, sobre los robots y de qué forma afectan a nuestra vida, o cómo nos encontramos como seres humanos ante la muerte y cómo lo han vivido nuestra cultura pasada, qué rituales utilizaba y cuáles ha ido perdiendo y de qué forma nos enfrentamos ahora a eso, incluso a nivel científico, con el tema de la inmortalidad o con otros temas colaterales, como puede ser el suicidio juvenil, o el tratamiento del duelo en edades infantiles. Es decir, todo eso tiene cabida en el museo porque son preocupaciones de nuestra sociedad y en el futuro pues será igual, solo que nuestras preocupaciones supongo que un poquito habrán cambiado.
Pues con esa última reflexión, Susana, nos quedamos. Invitar a todos los que nos estén oyendo al Museo San Telmo y también a esa oportunidad de hacerse socio.
Sí, de hacerse socio y también de durante el mes de octubre, los martes, sábados y domingos, previa inscripción, se puede visitar San Telmo gratuitamente dentro de unas visitas guiadas también gratuitas, un poco intentando ese acercar, que no desde luego que no sea por no poder pagar una entrada, pues durante todo el mes de octubre, los martes, sábados y domingos, mañana y tarde, según euskera, castellano, castellano, euskera, pero previa inscripción para tener grupos pues que sean manejables dentro de lo que son las salas.
Eso es. Pues perfecto, Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos también a al pasado de San Telmo y al futuro.
Sí, que compartamos un poco este museo que es, yo creo que de todos.
Eso es. Pues como hemos dicho, muchísimas gracias, Susana, y hasta la próxima. Zorionak.
Agur.
Agur.
Altxatzen dira emakumez betetako kalea.